Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Hola amigo, aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Gracias por estar con nosotros. Estamos leyendo el Nuevo Testamento en un año. Esta semana estamos viendo Mateo 11 al 16 y vamos a estar hablando de eso. ¿Por qué no lea con nosotros? Puede buscar el plan en lealabiblia.com.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo
lo... Hola amigos, aquí estamos con Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer.
Y yo, Bruno Valle, listos para platicar acerca de la palabra de Dios.
Amén, amén. Esta semana estamos, bueno, hemos leído supuestamente Mateo 11 al 16. Si no lo ha hecho, le animo a que lo haga para que pueda seguirnos mejor. ¿Qué encontramos en estos capítulos?
Ahí hay muchísimo, muchísimo. Existe una sección increíble acerca de las parábolas. Tenemos la alimentación de los 5,000 y a la vez hay una parte muy importante, la confesión de Pedro.
Bueno, hablamos de las parábolas. ¿Qué son parábolas?
La parábola es sencillamente una comparación que se hace entre un hecho de la vida real para sacar y un aspecto espiritual para sacar una enseñanza moral. Por lo general hay varias personas involucradas o un personaje que tiene que ver con la historia y se debate entre un asunto ético. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo es una perfecta ilustración de lo que son las parábolas, porque ahí tenemos a alguien que simplemente toma decisiones erradas y ahí, en general, tenemos que sacar la enseñanza que nos tiene Jesús, que nos está presentando en esa historia precisamente, pero no es para que nosotros andemos en todos los detalles de claro, esa parábola.
Claro, esa es una cosa que yo me acuerdo, yo aprendí cuando estaba en la universidad, me ayudó mucho. Le doy un ejemplo de Mateo 13, el 44 dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder allí mismo y lleno de alegría va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. ¿Qué representa el terreno ahí?
Bueno, puede representar muchas cosas, pero el fin específico no es exactamente el terreno.
Claro, exactamente. El problema es que a veces nos perdemos los detalles y nos vemos que Jesús solamente está hablando de encontrar algo de gran valor y estar dispuesto a dar todo por obtener ese algo.
Exactamente. Todos los detalles de una parábola no son el fin en sí.
Claro.
El propósito de una parábola es que de toda ella saquemos una enseñanza y que no tratemos de escarbar en cada uno de los detalles, sino en la enseñanza directa que Cristo quería trasladarnos con esa historia.
¿Y por qué pensás que él hablaba tanto del campo y la pesca y esas cosas?
Simple, eso es simple, porque las personas que escuchaban estas parábolas estaban relacionadas con ese ambiente. Muchos de ellos eran sembradores, pescadores, personas artesanos, personas que convivían con ese tipo de elementos que Cristo usaba para sus parábolas. Entonces no era difícil para ellos comprender una enseñanza moral y ética a través de una parábola debido a que estaban relacionados con esos hechos.
Claro, claro. Tenemos acá en esta sección el único milagro que aparece en los cuatro evangelios. Interesante, ¿no? El único de todo que hizo Jesús, hay uno solo.
Sí, el milagro de la alimentación de los 5,000 aparece en los cuatro evangelios descritos. ¿Tiene algún propósito específico?
Sí, yo pienso que realmente ese milagro llamó tanta la atención. Por ahí lo leemos y no lo pensamos, pero pensar en tanta gente y que en ese momento Jesús se reveló a tanta gente. Ahora, un poco triste pensar que al final de su ministerio, ¿dónde estaba esa gente?
Bueno, probablemente muchos de ellos fueron los que gritaron, crucifícale.
Uf.
A lo mejor...
Ah, eso duele pensarlo, ¿no? Pero es muy cierto. Ahora, en el capítulo 16, Jesús lleva sus discípulos a Cesarea Filipos y le hace una pregunta.
Habla acerca de la opinión de los discípulos, pues la opinión de la gente de quién es Él, trata de indagar acerca de la opinión, del criterio de los discípulos. Ellos están conviviendo con Él y quiere de primera mano una respuesta acerca de cómo lo interpretan los discípulos a Él.
Claro, primero dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otro dice que Elías y otro dice que Jeremías y algún profeta, que me hace pensar a veces. Hoy en día se escucha tanta cosa de Jesús.
Sí, como en ese entonces había una cierta confusión. La gente no sabía qué pensar de Jesús. Pero aquí tenemos que tomar una decisión nosotros acerca de qué pensamos de Jesús.
Claro, Jesús le preguntó directamente. Simón Pedro fue quien respondió. No, dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente, que una confesión tan importante. Vamos a ver después que él no se daba cuenta qué estaba diciendo.
Sí, no era consciente totalmente.
Pero realmente esa manifestación de fe, pienso que es la base de nuestra fe. O sea, de poder reconocer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, el que fue prometido. Que todo eso es la base y entonces Cristo dice yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla.
¿No? Claro, ahí tenemos una idea muy importante para la iglesia cristiana. La confesión que Pedro hace, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la base sobre la cual se va a sostener la iglesia que después surgió debido a la fe en Jesús. Entonces, el Señor Jesucristo sencillamente está aludiendo a eso que dijo Pedro. Contextualmente deberíamos entender que la afirmación de Pedro es a lo que se refiere Jesús al decir sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es la confesión que hace Pedro acerca de la personalidad de Jesús.
Claro, claro. Y él dice que ni el poder del Hades, ¿no? Algunos dicen la puerta del infierno no podrán prevalecer contra ella, pero realmente no es infierno, es Hades, el poder de la muerte. Lo dice muy bien la versión popular. Ahora Pedro, después, cuando Jesús empieza a hablar de su muerte, Pedro se opone y Jesús tiene que reprenderlo, ¿no? Pero él dice algo muy importante. Dice, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. A veces decimos, bueno, esa es la cruz que yo tengo que llevar. O sea, no entendemos lo que quiere decir Jesús con eso, pero la cruz era un símbolo de muerte, un símbolo de sacrificio.
Bueno, podríamos decirte que cuando nosotros cargamos la cruz de Jesús, debemos morir a nosotros mismos.
Exactamente.
Porque el mayor obstáculo, señor y señora, el mayor obstáculo que usted y yo tenemos somos nosotros mismos. Necesitamos abandonar nuestros malos hábitos, malas emociones, malos pensamientos, malas ideas, crucificar esas cosas para parecernos más a Jesús. En ese sentido, sería bueno que nosotros comencemos a cargar nuestra cruz cada día dispuestos a morir en ella para parecernos más a Jesús.
Amén, amén. Bueno, estamos leyendo Mateo. Si no han leído con nosotros, pónganse al día. Hemos leído los primeros 16 capítulos. Todavía hay tiempo. Vamos a seguir leyendo y vamos a seguir con Lea la Biblia después de esta pausa. Estos son los fariseos y saduceos en 60 segundos. Los evangelios hablan de dos grupos religiosos de mucha influencia en los tiempos de Jesús, los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran un grupo muy nacionalista dentro del judaísmo. Basaban su piedad en las tradiciones de sus maestros acerca de la ley de Moisés. Históricamente, muchos eran fieles y admirables, pero en los tiempos de Jesús, muchos fariseos eran hipócritas, legalistas, que se consideraban mejores que los demás. Los saduceos se apegaban más a las enseñanzas del día, rechazando todo lo sobrenatural, como ángeles y la resurrección.
tienen mucho poder político y gran estatus socioeconómico. Lo que no tenían era interés en el Mesías. Son los fariseos y los saduceos en 60 segundos.
Yo quiero saber de Cristo y su gloria.
Bueno, seguimos leyendo el Nuevo Testamento. Espero que haya bajado el plan de lectura. Si no, lo puede buscar en lealabiblia.com. Estamos grabando esto y transmitiéndolo en el año 2020. Y si está escuchando en otro momento, no importa. Puede leer en cualquier momento. Pero nosotros vamos a leer todo el Nuevo Testamento junto en un año. Así que esta semana nos toca Mateo de 17 a 22, Mateo 17 a 22. Vimos la vez pasada, la semana pasada, la confesión de Pedro y que Jesús anuncia su muerte y su resurrección. Y bueno, ya todo va girando hacia ese punto. Jesús ya va camino a Jerusalén, camino a la cruz, camino a la muerte. Entonces todo va girando alrededor de ese tema. En el 17 tenemos la transfiguración, donde Jesús está con Moisés y Elías. Y luego él anuncia de nuevo a sus discípulos de que él va a ser matado cuando lleguen a Jerusalén. Tenemos enseñanza muy importante en estos capítulos. Varias veces Jesús habla de que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Cristo cambia los valores, cambia todo, ¿no? Entonces es fascinante ver cómo Él marca una diferencia con las enseñanzas del mundo. En el capítulo 19 hay un tema un poco difícil, pero muy importante, sobre el matrimonio y el divorcio. Lean con cuidado, lean las parábolas. Van a ver la entrada en Jerusalén y más conflictos con los líderes. Jesús va a purificar el templo, que es un momento muy importante. Y todo, acuérdense que todo nos está llevando a la cruz. Todo nos explica por qué las autoridades querían matar a Jesús. Y también nos explica cómo Jesús cambió por completo la forma en que nosotros nos acercamos a Dios. Así que lean con nosotros. Vamos a leer Mateo 17 a 22. Yo soy Timothy Archer con Lea la Biblia.
Me llena, sigue el gozo el sufrir y la vida el morir.
Santo Padre, querido Dios, te doy tantas gracias por esta oportunidad de hablar con personas que creen en ti, personas que te buscan a ti. Yo pido una bendición sobre cada una de ellas. Pido que nos ayudes en nuestra lectura y estudio de la Biblia, no para que sepamos más, sino para que nos acerquemos más a ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios.